this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Andrés Arconada, buenas tardes.
Cómo me encanta Iván MacGregor. Ya en La Bella y la Bestia canta que te mueres.
Sabía ya que ibas a... Es que viene hoy de ver La Bella y la Bestia. Y
la... No, la vi ayer, Ah, bueno. Ayer me pegó una panzada así, ni cuatro pesos.
Ah, que una panzada a llorar.
No. No, pero les va a encantar. No es muy de niños, ¿eh? Ya aviso, ¿eh?
Pues estas cosas híbridas que ni son para niños, ya... ni son para mayores...
No, vamos a ver. La película tiene un público muy claro que va a abarrotar y que son todas esas niñas que crecieron viendo La Bella y la Bestia. Todas van a ir, absolutamente todas, y les va a encantar, porque tiene todos los ingredientes. Lo que pasa es que no es una historia infantil, La Bella y la Bestia nunca la ha sido, pero en la película de dibujos animados estaba muy suavizada, y lo que ha hecho Disney, ya lo contaremos la semana que viene, es hacerla más adulta, y lo que hace realmente es adaptar el musical, no la película de dibujos, el musical. Están todas las canciones del musical, más dos. Una añadida en la película y una al final de la película. En su versión original, aunque todo el mundo vaya a verla doblada, y las canciones están dobladas también, pues hay voces como esta, como la de Ian McKellen, como la de el protagonista de Anton Abbey, que está magnífico haciendo la bestia. Y a mí la chica pues no me parece la bella, pero bueno, hace lo que puede Emma Watson.
Esta pero es eso, la de Harry Potter, ¿no?
Sí, que es la bella. Que bueno, canta lo justito, se mueve lo justito e interpreta lo justito. Pero no tiene el encanto que para mí debe tener Bella. Pero la bestia es perfecta. Y luego y el resto de reparto ya lo iré contando. La semana que viene tengo mucho que hablar, porque la película dura además 130 minutos. Por eso
madre
os digo
mía,
que no es una peli para niños, porque dura mucho y cantan mucho.
Yo digo que esta semana, Andrés, no...
Vamos
no
con Kong Kong, la isla calavera.
¿Kong de King Kong?
Evidentemente.
A ver.
Es que es más familiar llamarle Kong.
Sí, hombre, ya, es que ya, o sea, aquí ya se le falta, o sea, se coge unas familiaridades, aquí ya...
Es con... que no es el King Kong, ¿este es otro con?
A mí otra vez esto del mono, a ver.
Son imágenes de una isla del Pacífico Sur.
El lugar donde mito y ciencia se encuentran.
Utilizamos explosivos para hacer temblar la Tierra y así mapear la superficie de la isla.
Están tirando bombas.
Instrumentos científicos.
¿Eso es un mono?
Esta historia se sitúa en los años 70. Explicamos el porqué de todo esto. Hay unos científicos, siempre hay unos científicos, que quieren ir a una isla que no aparece en ningún mapa, que es la isla Calavera, de donde es originario el famoso King Kong. Entonces, porque saben que allí hay animales gigantescos, algo por lo que estudiar. No cuentan la verdad, dicen que hay una serie de recursos, etcétera, y les va a acompañar el ejército que han terminado ya su intervención en la guerra de Vietnam, y esta ya es como una última misión, acompañar y proteger a esta serie de científicos. ¿Qué se van a encontrar en la isla? Evidentemente ya hay un plano inicial situado en los años 40... de un japonés y de un americano luchando y viendo al mono gigante, y ahí nos vamos a los 70, pues nos vamos a encontrar con Kong, pero Kong no está solo, Kong, al que una serie de bichos también monstruosos han matado a toda su familia, es el único superviviente y el que mantiene el equilibrio de una isla llena de sorpresas y evidentemente de animales salvajes muy, muy grandes. A partir de ahí, entre los científicos, entre Kong y los animalitos, tenemos película que no dura 2:30 ni 2:40, apenas dura las 2 horas, con lo cual...
¿Se puede decir que es una película de aventuras como las de antes?
De aventuras, sí, sangrienta.
Sí, porque ha dicho que creo que ha sido a micrófono cerrado, que es muy cruel.
Es cruel, sí. Y además es sangrienta, es decir, sabes que puede morir cualquiera de los que están...
Bueno, pero todos sabemos cómo acaba la película, ¿no?
No, pero ¿cómo lo vas a saber?
No, porque
más o menos pero el inicio es con... Ya, bueno, pero más o menos el inicio era...
Si lo que quieres decir es que este guión te suena, porque a mí esto del mono, el animal, unos científicos
pero no
con
se
militares...
No se lo llevan fuera ni nada de nada. Todo ocurre en la isla. Reparto espectacular con Tom Hiddleston, con Brie Larson, que sabéis que se llevó el Oscar el año pasado por La Habitación. el Oscar mejor actriz protagonista, está en, como no,
Samuel L. Jackson,
que está en todo y que está y permanece siempre habitual, está en John Goodman, en fin, que hay un reparto estupendo y que hacen lo que pueden, porque esto es así.
Como has dicho, que la película es no sí, dura, muy dura, pero
entonces
sí.
Entonces un 7, dependiendo del día, la daría un 6.
Sí, pero de edades que no se cuele el niño.
No, ya un niño, por ejemplo, de 11 o 12 años, vale, pero el niño sí. pequeño no es una película para niños.
Porque
pequeño.
Si no, tiene al niño soñando con el mono.
No con el mono, con el resto de bichos que son peores.
Ah, que encima además hay otros bichos.
Sí, tremendos, además. Y muy asesinos.
Pero esto entonces es como Parque Jurásico.
Sí, de otra forma, pero sí puede ser por ahí.
Y a la gente que le guste el género...
Sí, se lo va a pasar muy bien. Sí.
O 6, o 7, o 6 y medio.
Según me va, me dé. Un día le doy 6, otro día le doy 7.
Vamos a poner un 6 pues y siete. Medio. No, hombre, un 6 y medio. Un día un 6, un día un 7, pues un 6
bueno,
y medio.
Bueno, vamos con una película de guerra. El cine español no hace normalmente películas bélicas. Es verdad que... Ha podido contar con la colaboración del ejército, por si no hubiera sido imposible a la hora de hacerla, por helicópteros, por todo lo que supone una película bélica. Está basada en un hecho real que sucedió en Afganistán y ayer mismo la vieron los militares, la vieron en un pase, me parece, como en Jaén, con legionarios, etcétera.
¿Y les gustó?
Estuvieron más de 4 minutos aplaudiendo, les gustó mucho. Estaban todos.
¿Estuvo la ministra?
Y sí, también fue.
Me han soplado que estaba Cospedal y que cuando se encendieron las luces... A Cospedal le brillaban mucho los ojos porque bueno, a lo mejor se ve
Cospedal, como no me creo nada, mucho menos. Espérame. Claro, ¿sabes lo que la pasó? Que vio que el cine era en pantalla grande y que era en color. Y dijo, uy, hay más vida. Bueno. Hay más vida aparte de la tele.
Pero bueno,
hay más vida. No, yo creo que a Pablo
¿tú
Iglesias...
no despellejabas así a alguien desde Meg Ryan?
No, yo creo que a Pablo
pero
Iglesias
no pagues
pasa...
con ella que Mariano Rajoy y su jefe no vaya al cine.
No, también. Y
pero igual
que Pablo Iglesias, o sea, que hay más vida ya de Juego de Tronos. Entonces hay más vida. Y eso lo ven en pantalla pequeñita. Entonces cuando van al cine... pues se quedan totalmente trastocados, que es lo que les debió pasar a la ministra.
Hombre, ver una película
con... Zona Steel, sí, ahora os cuento.
Pero ver una película con legionarios también debe impresionar, ¿eh?
Sí, sí, los legionarios y los militares emocionados, porque la película, ahora os lo cuento, está muy bien.
Cuando llegó la orden de rescate, nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día. Vinimos a salvar la vida de 2 soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
He dicho Jaén, no sé por qué, y es en Almería.
¿Qué es donde se ha
es que este fin de semana van a estar por Jaén. Entonces, los actores, protagonistas, director. Bueno, es una película muy coral en la que está Ariadna Gil, está Raúl Mérida, está Roberto Álamo, Goya, como sabéis, de este año protagonista porque Dios nos perdone. En fin, que hay un montón de actores muy conocidos. Nos cuenta una historia real de... Bueno, están en Afganistán... tropas desplazadas a Afganistán, estamos en el año...
Pues, 12.
12, estamos en 1900, sí, estamos en 12, en el 2012, y entonces en una de esas zonas se queda atrapado un helicóptero norteamericano y tiene que ir a recuperarlos y ver como también hay heridos, ir un equipo de salvamento de cooperantes españoles en su auxilio. Allí se va a tener un accidente también el helicóptero, van a tener unos problemas tremendos, empiezan a rodearles los afganos por todos lados y tienen que ir a recuperar ese helicóptero, que es como un autobús, porque son autobuses realmente, para poder salvar no solamente a los norteamericanos, sino también salvar a los españoles que estaban allí. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Zona Hostil. En apenas 1 hora y media, es decir, que se ve en un suspiro, muy bien rodada.
Eso te iba a decir, porque tú has dicho, rodada. Y es
vamos
verdad, el cine está... bélico español no estamos muy acostumbrados.
Yo creo que desde Guerreros, de Campasoro, no habíamos vuelto a ver ninguna peli de bélica. Está dirigida por Adolfo Martínez, que es un hombre que trabaja normalmente en Estados Unidos en toda la parte técnica y películas de acción. Con lo cual eso lo tiene muy dominado, ha llegado al rodaje con la lección muy aprendida, con los medios que tenía y parece una película de una gran superproducción, es decir, que no tiene nada que envidiar si eso lo hubieran hecho los americanos, está perfectamente.
Pues mira, voy a rectificar.
Y ellos están maravillosos.
¿Qué pasa?
Que voy a rectificar y voy a decir todo. Que esta sí me motiva porque además me parece que está muy bien, que siempre buscamos historias fuera de nuestras fronteras y aquí en España tenemos historias y muchísimas protagonizadas por nuestros militares, claro, que son fantásticas. Y
yo te voy a decir que lo que me ha tranquilizado es lo que me ha dicho Andrés, de que la película la han visto militares,
claro,
y estuvieron
por eso.
Aplaudiendo,
claro,
relacionados no, cuatro minutos. Porque mira, estas cosas son al final.
Sí, nunca
hacemos
se sabe.
Una película mira, sobre una cosa de militares españoles y al final es para atizarles.
No, mira, se acercaron algunos de ellos al director y algunos de los protagonistas y les daban las gracias fundamentalmente porque a veces es muy difícil explicar este tipo de trabajo el que hacen a sus propias familias. Y entonces en la película queda muy bien reflejado lo que es el trabajo, porque aquí no hay historias de amor ni nada de esto. Entonces, eso es para agradecer, porque cuando vean la familia, el trabajo que hace se darán cuenta, porque es muy difícil de explicar. Son gente que se está jugando la vida y evidentemente, bueno, pues les ha tocado ese servicio como...
Yo no creo que sea difícil de explicar. Creo que en España no tenemos eso que tienen en otros países. Veas Estados Unidos...
Que lo vemos veces en el
no,
cine.
Y que no que lo vemos, sino que lo valoramos. Aquí se valora poco lo que hacen nuestros claro. militares.
Pues esta película sí lo valora, y lo valora y mucho. Además, tiene una cosa fundamental que... en la misión acudieron mujeres, y algo que él también quería destacar, que en el ejército hay un montón de mujeres, claro. al igual que hombres y tal, y que tienen la misma importancia, en los mismos cargos, se les respeta igualmente, y la paridad en ese momento es estupenda, con lo cual las mujeres que aparecen en la película, al igual que sus compañeros, actúan evidentemente como verdaderos militares. Tanto Ariadna como Ingrid García Johnson, como Mariana Hernández, están estupendas, es decir, que ya os digo que es una película muy coral en la que todos tienen su propio protagonismo.
¿Me dejáis que meta una postilla a esto? Antes del preestreno al que asistió la ministra, hubo un coloquio en el que participaron el productor de la película y varios de los actores protagonistas. Y porque salgas de dudas... de lo que dijeron, el productor dijo que se sentía en deuda con el ejército porque no había ninguna película en la que tuviera protagonismo la institución militar y espero que sea la primera de muchas. Raúl Mérida, uno de los actores, dice que le supuso una verdadera sorpresa encontrarse con un grupo de profesionales entregados, responsables, trabajadores, que no se quejan nunca y que son capaces de dar la vida por el compañero de al lado. Otro de los protagonistas, Jacobo Dicenta, dijo que trabajar con los militares me hizo darme cuenta de lo equivocada que es la imagen que tenemos del ejército por perjuicios o por lo que sea. Y Ruth Gabriel, otra de las protagonistas, dice: este proyecto me ha cambiado a nivel personal porque ha hecho que mi familia crezca a lo bestia.
Bueno, pues esta historia es verdad. Nosotros vamos a tener dos de los protagonistas, a Roberto y a que acabas de nombrar, a Raúl Mérida y evidentemente al director en el cine. Trabajaron muy muy cercanos con el ejército a la hora de actuación, de movimientos, de entrenamiento. Están estupendos.
Es que eso es importante para darle verosimilitud.
Así que vamos a otra película.
No, América. Vamos a darle la nota. En Zona Hostil...
Entre 7 y 8, sí.
Muy bien.
A esta un 8, fíjate. A esta un 8. A esta bueno, no... Oye, no te quejarás luego. Española, un 8. En Zona Hostil.
Vamos con otra película bélica, también muy interesante. Love of Mine, Bajo la Arena.
Dinamarca no es un país amigo para ustedes. Solo sirven para una cosa. Para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Entre la bandera negra y el camino hay 45.000 minas enterradas. Vosotros las desactivaréis todas.
Tremendo drama bélico basado también en una historia real. Hablamos de Dinamarca, hablamos de una playa bastante idílica. Hablamos de unos jóvenes jovencísimos, todos menores de edad, que los nazis mandaron a última hora a la guerra, casi, bueno, pues por llevarlos, porque murieron multitud de jóvenes, pero no estaban ni preparados. Pero son hechos presos por el gobierno danés y por el ejército danés, cuando ya la guerra ha finalizado, y entonces, lo oíais en el tráiler, les encargan desmontar en esa playa esas 45.000 o esas miles de bombas que hay ahí. Le van a tocar con un sargento danés que al principio no quiere colaborar con estos chavales nazis, pero se da cuenta que no dejan de ser más que unos adolescentes enviados a la guerra sin ningún sentido y en el que no son conscientes realmente de esa lucha y que se están jugando la vida, ¿no? Que pueden morir en cualquier momento en cuanto pisen una bomba porque ellos no saben dónde están esas bombas. O sea, tienen que ir a tientas.
Una peli dura, ¿no?
Muy, muy dura de ver. Yo la vi en Gijón. Y a mí me conmovió mucho esta historia. Así que yo creo que es una buena historia que le vamos a dar también un 7, Bajo la Arena.
Bajo la Arena, la película de guerra de la Segunda Guerra Mundial,
un 7.
Bueno, y
esta que no me interesa nada, el fundador.
Tenemos un pedido, 6 batidoras.
¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas.
Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos.
Único, original, no hay nada igual.
¿Es revolucionario?
Exactamente, revolucionario.
Bueno, a mí realmente la historia de esta cadena de hamburguesas que me trae sin cuidado me importa nada. Y me importa mucho menos cómo llegó a tal. Las películas que tienen que dar en el mercado americano y para ellos. Pero bueno, el fundador, si tiene algo bueno, es la interpretación de su actor protagonista, de Michael Keaton, que está magnífico en la película y que interpreta a un vendedor de poca monta, vende batidoras, y va a recibir un pedido en California del Sur de un montón de batidoras, de 8 batidoras, porque no sabe ni cómo colocarlas. Entonces, bueno, se va hasta allí a ver por qué le han encargado 8 batidoras de hacer helados, y es que hay dos hermanos que se llaman McDonald's, de apellido, que han creado una hamburguesería muy especial. Y es que antes, estamos hablando de los años 50, las hamburguesas se veían desde el coche, tardaban mucho en llegar, el servicio no era bueno, desde que pedías hasta que te servían, a veces la hamburguesa se quedaba fría porque las patatas iban calientes, en fin, vendían otras cosas que no eran hamburguesas. Todo eso dificultaba muchísimo un poco el hecho físico de pedir esa famosa hamburguesa. Bueno, pues estos habían creado un sistema muy rápido en el cual en 15 segundos tienes tu hamburguesa, tienes tus patatas y tienes tu refresco. Primero no sirven, tú vas, directamente pides y lo recoges. Y con una cadena perfecta de trabajadores, todo está en su punto, todo está en su momento y todo está reciente. Con lo cual, para estos hermanos es un negocio redondo. Este, que es un vendedor, ve las posibilidades de hacer una franquicia. Los hermanos no están muy de acuerdo con hacer franquicias ni tienen mucho interés en extenderse por el país. Pero este les va a convencer para que les ceda los derechos. Él, a su vez, se los va a ir comprando según la franquicia que tengan y va a ir montando y va a tener que ir convenciendo a todos los inversores de que el sistema es ese, que no se pueden vender otras cosas, de que esto tiene que ser así, etcétera. Entonces, a lo largo de casi 2 horas estoy viendo cómo se montan tiendas de McDonald's y cómo se venden McDonald's.
Bueno, si vas a ver esta película, tienes que salir directo a comerte una hamburguesa, porque yo no
pero
sé
del
si
burger.
Estás continuamente viendo el sistema de lo que hoy en día es todo un imperio, pero que surge de un pequeño pueblo, de un pequeño nada, como suelen ocurrir los grandes negocios, y de unos señores que, bueno, se llevaron dinero relativamente porque tienen su tal, bueno, también lo emblema era el de ellos, todo es un poco esto lo que nos cuenta. A mí me resulta muy pesada la película, o sea que me da exactamente igual. Y la voy a dar un suspenso alto por aquello de que está Michael Keaton, pero el fundador para ellos. Un 4.
Un 4.
Bueno.
Te ha escrito, perdón, un oyente que dice: señor Arconada, yo soy hombre. Crecí con La Bella y la Bestia de Disney. También reivindico mi derecho a ser también un público también objetivo.
El próximo diré, pero fundamentalmente ya lo verás, querido amigo, querido oyente, cuando vayas al cine a verla, que lo intenta, ya lo iremos diciendo, pero en versión original, por favor. Bueno, eso ya lo hablamos la semana
que viene se estrena La Bella y la Bestia, ¿no?
Verás que el público es mayoritariamente femenino.
Yo tenía el álbum de cromos.
Oye,
claro, te va a gustar mucho.
Te quedan 10 segundos, dime.
Que no me ha gustado nada el estreno de la serie esta de televisión española de Family. Dicho eso,
no lo he visto.
Pues nada, y que sí, tenías razón. Último episodio de Pulsaciones esta semana, que estoy muy nervioso.
La que viene.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.